Thank you, Elder Perry.
Gracias, Elder Perry. Para empezar, creo que podemos decir que el obispo Richards y su consejo hicieron una presentación maravillosa. También quiero comentar lo que aprendimos de los elders Oaks y Cook y de nuestro estimado presidente. Ha sido una experiencia maravillosa. Estamos agradecidos por participar, y algo que quisiera preguntar primero a nuestro panel es, al pensar en lo que acabamos de observar con el Consejo de Barrio, ¿cuáles son algunas cosas que piensan que se hicieron bien? Hermana Beck.
Pienso que fue un buen ejemplo del pasaje en Doctrina y Convenios, en la sección 88, versículo 122. Lo digo porque todos pueden llevarse las Escrituras a casa y ese pasaje les recuerda lo que ocurrió. Nombrad entre vosotros a un maestro y no tomen todos la palabra al mismo tiempo, sino hable uno a la vez y escuchen todos lo que él dijere, para que cuando todos hayan hablado, todos sean edificados de todos y cada hombre tenga igual privilegio. Vi eso en acción en la reunión del consejo y produjo un sentimiento hermoso de edificación.
Muy bien. ¿Alguien más? ¿Elder Holland?
El presidente Monson presentó los maravillosos capítulos introductorios y después los elders Oaks y Cook los recalcaron. Uno de ellos, el primero, se centra en la familia. Pienso que este consejo de barrio hizo muy bien en volver siempre la atención a los padres, en lugar de solo considerar de qué se trataría la actividad o qué iba a hacer la organización auxiliar o el quórum, aunque también era necesario hablar de eso. Repetidas veces, con regularidad, yo escuché y tomé nota, repetidamente volvían la atención hacia los padres y cómo hacerlos participar y cómo fortalecer el hogar. Eso fue excelente.
Quisiera agregar que durante todo el consejo constantemente se concentraban en las personas y no en los programas, y ministraban a personas y a familias. Creo que ese es el espíritu y la intención del nuevo manual.
Hermano González. Sí, creo que quedó muy claro el nivel de participación que tenían, fomentaba la revelación. Y para mí también un punto culminante fue el seguimiento. Las ideas ya estaban, pero el principio del seguimiento fue tan claro que las ideas se pondrán en práctica.
Creo que vimos un excelente ejemplo de cómo el obispo puede dirigir sin dominar lo que ocurre en el consejo. El obispo escuchó más de lo que habló y, francamente, he visto muchos consejos de barrio y destaca donde el líder del sacerdocio dice, este es el asunto y esto es lo que debemos hacer. ¿Qué piensan? Y nadie dice nada. Y con sobrada razón. Aquí el obispo presentó el asunto, enmarcó el asunto, hizo una pregunta inspirada y luego escuchó más de lo que habló.
Muy buenas perspectivas. Cuando pensamos en un consejo de barrio o en este nuevo manual de instrucciones, ¿cuál es el propósito base? ¿Qué tratamos de lograr juntos en la iglesia y a nivel de consejo? ¿Hacia dónde tratamos de dirigirnos?
Espero no interrumpir, pero pensé que Elder Oaks dijo exactamente eso en sus comentarios introductorios, que estamos en la obra de salvación y tratamos de no dividirnos demasiado, de no categorizar demasiado, de no formar líneas de división y límites que parezcan imposibles de pasar o de cruzar. Él habló directamente de las declaraciones proféticas y de las Escrituras de que estamos embarcados en la obra de salvación. Que solo quiero decir que para mí esa es una de las delicias del capítulo 5. Tal vez me estoy adelantando un poco, pero el capítulo 5, titulado La obra de salvación, integra la obra misional, la retención, la obra del templo y la enseñanza. Y para mí, ese es un gran paso hacia adelante, tanto simbólica como literalmente de este manual.
Elder Ballard, al observar este consejo, parecían perfectos. Y me preguntaba si los que ven ese consejo dicen, Nosotros no nos vemos así ni actuamos de manera tan perfecta. Lo que me encantó del ejemplo del consejo que vimos es que tenemos que concentrarnos en si era perfecto. Ellos tenían el modelo de lo que es un buen consejo. Eso fue lo que nos mostraron, que estaban unidos, concentrados en el ministerio y que hablaban de personas. Tenían una meta en mente, la de nuestro Padre Celestial. Y a veces quizás nos preocupamos por si nuestro consejo es perfecto.
Creo que esa es la marca de un gran líder donde sea, que esté dispuesto a entender que hay problemas, pero luego tener la habilidad de aprovechar todos los recursos que el Señor ha proporcionado. A menudo escuchamos decir que los obispos llevan demasiada carga, y es así si no entienden bien este principio. Si entienden el principio de la función del consejo de barrio, tienen mucha ayuda. Lo que tienen que entender es que pueden abrir el diálogo. Pueden dar libre curso a la perspectiva, a la inspiración, la revelación. Recibirán ayuda de hombres y mujeres sobre asuntos, los que sean una carga para el obispo. Y creo que el obispo lo hizo muy bien en el consejo. Algo que también debemos aprender de eso, me parece, es que la presidencia de la Sociedad de Socorro es un consejo. La presidencia de la Escuela Dominical es otro. Cada una de esas personas allí representadas volverá a su propio consejo. Eso es lo que esperamos, y hablará de las cosas que preocupan al consejo de barrio. Y si lo hacen en ese entorno, ¿creen ustedes que regresarán con mayor perspectiva y mejores ideas?
Esta es la obra de salvación y el consejo es el entorno en el que se recibe inspiración. Por eso la unidad y la confidencialidad son tan importantes. No podemos recibir inspiración si no somos unidos y si violamos confidencias sagradas.
Se me ocurrió, Elder Ballard, que esa situación se debe aplicar y se aplicará en ambos casos. Por una parte, ese consejo no podrá hacer todo lo que se le asignó. Si tratan de hacerlo todo personalmente, se sentirán tan sobrecargados como el obispo. Así que tendrán que ir a sus consejos y extender este concepto. Es excelente para la participación. También me encantó que el Elder Cook recalcó en sus comentarios introductorios que debe haber planeamiento y preparación antes de asistir al consejo. Todo lo que se pueda se debe resolver por otro medio o antes de llegar. Y así limitamos y compartir la carga. A menudo eso se hará en otro consejo que no sea el del barrio.
No solo a nivel de consejos, como en una presidencia o un obispado, sino que ese principio quedó claro en el modelo que vimos cuando el obispo Richards dijo: les di la asignación de pensar en algo, así que individualmente también recibirán inspiración antes del consejo. No hay una persona que tenga todas las respuestas. Pero cuando opera el sistema de consejos, tenemos la oportunidad de aprovechar la inspiración de los distintos miembros del consejo y aún de los miembros del barrio. Si lo hacemos bien, todos van a estar atentos y quizá escuchen algo que no viene de la presidencia, sino como resultado de una visita de orientación familiar o maestras visitantes que resuelva el asunto tratado en el consejo.
Elder Ballard, pienso en muchos de los lugares que he visitado en el mundo y he ido por todo el mundo, igual que usted. Al estudiar la intención del Señor para los consejos y el ejemplo que vimos aquí, pienso que la habilidad de hacerlo a la manera del Señor es algo contrario a lo que se acostumbra en todas las culturas del mundo. Es difícil en las familias, en el hogar, es difícil para todos. Pero cuando uno entra al Evangelio de Jesucristo y se hacen esos convenios, Él llega a ser nuestro modelo. Empezamos poco a poco a tratar de adaptarnos a su cultura, su camino y su modelo de cómo hablar unos con otros y comunicarnos. No creo que nadie deba desalentarse por no ser perfecto en cuanto a tener consejos a la manera del Señor. En cada reunión con mi presidencia, mentalmente me digo: ¿cómo puedo tener un mejor consejo que la semana pasada? ¿Qué responsabilidad voy a asumir para mejorar eso conmigo y con mis consejeras? Y esta semana lo hacemos mejor que la pasada. Este mes lo hacemos mejor que el pasado, porque tratamos de obtener un nuevo don espiritual. Por así decir, es un don espiritual del Señor el saber cómo trabajar a la manera de Él. No debemos desalentarnos. Avanzamos línea por línea, mejorando poco a poco, ayudándonos unos a otros a desarrollar ese don.
Elder González, a veces el obispo cree que como es el obispo, tiene que saberlo todo. A veces, y hay veces que hay obispos que siguen este principio. Hoy, por ejemplo, creo que tuvimos un ejemplo perfecto para nuestra gente. Teníamos al obispo y él decía, realmente me gustó lo que dijo. ¿Qué piensan que podemos hacer? Después de eso, escuchó las opiniones, sus ideas, y él habló después de escuchar a los integrantes del consejo. Y no solo eso, para mí fue excelente que él y algunos de los consejeros también elogiaran los comentarios. Eso es muy importante en toda cultura. Siempre es bueno elogiar las contribuciones y buenas ideas de los demás. Eso crea unidad y también edifica a Sion y, claro, promueve la revelación y la inspiración. Las personas se sienten más cómodas de compartir sus ideas. Y esto abre la puerta para recibir más el Espíritu.
Creo que tenemos la idea errónea de que toda revelación que se reciba para el barrio tiene que venir a través del obispo. En virtud de sus llaves, él la tiene que reconocer y ratificar, pero él no tiene que ser el único conducto por medio del cual se reciba. En ese consejo, al tener ese espíritu de unidad y actuando bajo la influencia del espíritu, las aportaciones de todos los integrantes del consejo agregan elementos a la inspiración. Entonces, el consejo no decide. Esto no es solo participar en tomar decisiones, es un modelo inspirado que el obispo, en virtud de sus llaves, tiene que dirigir, pero él no tiene que recibir cada jota y tilde de la revelación.
Perfecto, buen ejemplo.
Uno de esos asuntos culturales que todos conocemos y que se trató de frente, aunque no se planeó sino espontáneamente y por inspiración, es que las mujeres hablaban, participaban. A veces no hemos invitado ni animado ni pedido la participación de las mujeres que forman parte del consejo como debiéramos. Y pienso que esas mujeres estuvieron excelentes. Y hemos estado en suficientes consejos con la hermana Julie Beck para saber que ella es excelente. Así que si alguien piensa que es un problema, no es así. Necesitamos la ayuda de las mujeres.
¿Puedo agregar algo? El principio que vimos va más allá de los consejos de barrio e incluso de la administración de la iglesia, porque pueden usarse en la vida familiar. El escuchar a las hermanas, esposas, a los hijos, es parte de esos principios. Eso trae unidad a la iglesia e integridad a las normas en todas partes. Desde el consejo de la primera presidencia hasta el quórum de los 12, que es un consejo, los 7 presidentes, que son un consejo, los 70 que trabajan en las presidencias de área, que son un consejo, la estaca, donde hay un consejo, hasta el barrio, el quórum y el hogar, el sistema de consejos funciona. Y el líder del consejo, sea quien sea, debe estar dispuesto a escuchar.
Creo
que esa es una de las claves para ser un líder de consejo que utiliza los recursos y que acepta la ayuda disponible. Estar dispuesto a escuchar las recomendaciones de los que reciban revelación, independientemente de solo ser el cabeza de la organización.
Si piensan en el modelo que vimos en este consejo, creo que el don del discernimiento opera más eficazmente cuando escuchamos que cuando hablamos. Entonces, si el oficial presidente guía y dirige sin dominar, está en una posición mucho más firme para tener el don espiritual del discernimiento para lo que está ocurriendo.
Eso también se aplica a todo integrante del consejo. Es posible que aún una hermana u otro integrante del consejo tenga la tendencia a dominar la conversación. Entonces, el líder del consejo tiene que enseñar el propósito, y eso quedó hermosamente demostrado, pienso yo, en lo que acabamos de ver.
Elder Ballard, no quiero hablar demasiado del tema, pero creo que uno de los puntos que hay que recalcar y que tendremos que enseñar en la iglesia por muchos meses es que tenemos que ayudar a aliviar a los obispos sobrecargados. Es uno de los propósitos de esta conversación. Ciertamente es uno de los del manual. Y me encantó que en este intercambio de ideas, no sé quién lo dijo, ni sé si fue espontáneo o no, pero ¿era la hermana Madsen la que había estado enferma? Alguien estaba enferma, o tenía una pierna rota, algo así. Tenían algunos problemas, sí. Tenían algunos problemas.
Tenían sus problemas.
Pero dos o tres personas habían ido a verla antes que el obispo, y después el obispo dijo a sus consejeros, vamos a visitarla para ver cómo sigue. Pero qué bien que los miembros del barrio no esperaron a ver si el obispo iba a visitarla primero y no hacer nada hasta que él fuese. Nadie lo había pensado, pero eso se dio en forma tan espontánea que pensé, ese es un paso hacia ayudar a un obispo demasiado cargado de compartir los beneficios y la bendición.
Elder Ballard, hoy se nos enseñó algo que pienso que es muy importante. Esa idea de que se resuelvan en las presidencias los asuntos que puedan resolverse allí. Recuerdo una experiencia al reunirme con una presidenta de la Sociedad de Socorro. Me esperaba al lado del camino afuera de un hogar pobre. Se estaba retorciendo las manos. Yo iba a visitar a aquella familia, pero ella dijo, no sé qué hacer, porque no sé cuál es mi autoridad para ayudar a esta familia. Era una familia que tenía gran necesidad. Tenía hambre, tenían frío, no tenían agua, y ella no estaba segura de lo que podía hacer. Yo le dije, usted es presidenta de la Sociedad de Socorro. Piense por un momento en lo que usted y sus consejeras podrían hacer de inmediato para dar alivio a la familia. Y después piensen en lo que consultarían con el obispo. Cuando empezamos a ayudarle a entender lo que podía hacer en los consejos, tuvo una nueva visión. Sus cargas se aligeraron y no iba a ir a entregarle todo el problema al obispo. Ya estaba empezando a resolver lo que podía ser una gran bendición para una familia y para los miembros del consejo.
Qué magnífico que la presidenta de la Sociedad de Socorro o de las mujeres jóvenes o de la primaria pueda llegar al consejo y decir, obispo, queremos darles un informe. Esto es lo que encontramos y esto es lo que hicimos. ¿Qué ocurre entonces? Parte de la carga se quita automáticamente de los hombros del obispo.
Así es, va a necesitar oxígeno cuando escuche ese informe.
Hay que hacer una advertencia, y es que en nuestro deseo apropiado de participar anhelosamente de estos consejos, no podemos violar el principio de bienestar que tratamos de enseñar. Todo lo que hagamos debe fomentar la autosuficiencia, y a veces podemos hacer demasiado muy rápido y causar que la gente sea dependiente en lugar de autosuficiente.
Muy buen punto, excelente punto. Ahora, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado lo que a mí me ha pasado, que la gente me hace preguntas. ¿Alguna vez?
Nunca, jamás, en toda mi vida. Estoy esperando que me hagan la primera.
Pues yo se la haré. ¿Alguna vez les han hecho una pregunta cuya respuesta se encuentra en el manual de instrucciones?
Casi siempre. De hecho, no quiero divulgar demasiado, pero el secretario que atiende a la primera presidencia una vez dijo que aproximadamente un 80% de las preguntas que recibe aún la primera presidencia se contestan en el manual. Simplemente no conocemos los manuales lo suficiente.
Entonces, sigamos las normas, teniendo en cuenta lo que usted mencionó, Elder Bednar. No vamos a apartarnos, vamos a seguir anclados a las normas básicas de la iglesia. Elder González, ¿le parece una buena idea? ¿O es una idea excelente? Tenemos que conocer el manual muy bien. Alguien dijo que si queremos guardar muy bien un secreto, hay que ponerlo en un manual. Esperamos que no sea ese el caso con el manual de instrucciones. También esperamos, al menos hablo por los 12 y creo que por todas las autoridades generales, que nunca entremos a la oficina de un presidente de estaca después que se hayan enviado los manuales y que los veamos encima del gabinete. Esperemos que estén afuera y que los usen. A veces, en el mundo internacional, en otros lugares donde la iglesia está creciendo, a veces uno de los desafíos es que no tenemos modelos de cómo hacer las cosas. El manual es lo más parecido a un modelo que tenemos. Si tenemos dudas sobre cómo hacer algo, por no contar con un modelo, tenemos el manual de instrucciones.
Este manual contiene las doctrinas, los principios y las pautas para juzgar con inspiración. No es un manual de recursos humanos, ni encontrarán la respuesta a todas las preguntas allí. Contiene principios, doctrinas y pautas básicos. Y en vista de la cantidad de personas del consejo y en vista de la cantidad de personas del consejo de barrio Rama que tendrán acceso a él, será una bendición extendida a la vida de las personas.
Elder Ballard, me encanta su idea de que todos estudien el manual entero. No hay mejor capacitación que el conocer el panorama completo. Nos saca de nuestra visión limitada y nos deja ver lo que el Señor tiene en mente para todos nosotros, cómo se relaciona con la familia, a dónde quiere él que vayamos, cómo trabaja el obispo y lo que tiene que hacer y la función que cada uno de nosotros en todo esto. Otro capítulo aquí habla de la uniformidad y la adaptación. Esas son palabras importantes escogidas con cuidado. La adaptación no nos da el privilegio de recrear la iglesia del Señor. Y hay veces, hay tanta creatividad que ni siquiera logramos reconocer la iglesia del Señor. Así que aún seguir las pautas de cómo adaptar es muy importante, porque no tenemos permiso para recrear la iglesia ni de volver a diseñar las normas que han sido aprobadas por la primera presidencia. Tenemos permiso para ayudar a aplicar esas normas y practicarlas con cierta adaptación si es necesario.
Y esa adaptación se recibirá mediante consejo y oración y el Espíritu para saber qué es apropiado y qué se puede hacer, lo que es posible.
¿Y cuál es la meta?
Con las circunstancias que tenemos. Quiero repetir algo para que no se malentienda. No creo que debamos pedir a nuestros miembros que se sienten a leer el manual de tapa a tapa de una sola vez. Tomemos un capítulo a la vez, estudiémoslo. Eso no va a abrumar a nadie. Y entonces habrá oportunidad de analizarlo de modo que sea muy provechoso. ¿Qué fue lo que aprendimos realmente en el capítulo 1? Eso se conversaría en un consejo. Creo que en 6 meses tendríamos consejos que operarían en la iglesia en proporción directa a lo que la primera presidencia y los 12, mediante la inspiración del cielo, han establecido para la iglesia y en estos manuales. Creo que la demostración que hemos visto hoy fue muy buena. Para concluir, Elder Holland, usted ha tenido años de experiencia en la educación, al igual que en el servicio a la iglesia. ¿Qué comentarios desea hacer para concluir este análisis que hemos hecho?
Bien, usted mencionó la palabra educación. Permítame hablar de eso. Nosotros en la iglesia no usamos la motivación ni los incentivos que son comunes en el resto del mundo. No obligamos a las personas a hacer las cosas, no les pagamos ni los amenazamos con despedirlos. Piensen en la vida fuera de la iglesia, sea en los negocios o en el gobierno o en cualquier otro entorno, y la mayoría de los incentivos y medios que se usan no siguen los principios del Evangelio y no es lo que haríamos en los consejos, en las familias, en los quórumes, barrios y estacas. Mayormente, lo que hacemos es enseñar. Enseñamos por medio del ejemplo y mediante la palabra. El profeta José Smith dijo una vez, cuando el hombre obra por la fe, obra por la palabra. Y cuando Dios dijo, haya luz, hubo luz. Este es un incentivo maravilloso y está en estos manuales de instrucción, hermosamente presentado en esos primeros capítulos, incluso el capítulo sobre la obra de salvación. Esa enseñanza una mejor enseñanza, poderosa, inspirada, humilde. Eso es lo que hizo el Salvador. Ese fue el incentivo y la habilidad que él tenía. No usó las maneras del mundo y tampoco podemos hacerlo nosotros. Gracias por usar esa palabra, educación, Elder Ballard. No lo había previsto, pero todos podemos tratar de ser mejores maestros y eso se explica hermosamente en este manual.
Gracias. Elder Bednar.
Si se me cumpliera un deseo, eliminaría del vocabulario de los santos de los últimos días la palabra reunión. No hemos hablado de una reunión de consejo de barrio. Hemos hablado de una experiencia reveladora con los integrantes del consejo de barrio. Y si esos integrantes de consejos y los miembros de familias al reunirse pensaran, me estoy preparando para participar en una experiencia reveladora con mi familia, en lugar de una reunión. Una experiencia reveladora con los integrantes del consejo de barrio, creo que nos prepararíamos y actuaríamos diferente. En estos últimos días, con las fuerzas del adversario y la oscuridad, ni una sola persona de la familia, ni una sola del barrio, va a ser el conducto a través del cual lleguen todas las respuestas. Todo eso apela a la naturaleza espiritual de esta obra y el buscar la inspiración para hacer lo que el Señor desea.
Gracias. Hermana Beck.
Creo que tenemos una nueva oportunidad, una nueva bendición del Padre Celestial para decidir lo que tendrá valor. ¿Qué cuenta para el Señor? ¿Serán las reuniones? ¿Serán los números? ¿Serán cuántas hojas de papel distribuimos? ¿O lo que contará será el amor que demos y que valoremos? ¿El velar, el amor, el dar servicio? Lo que vi en este consejo de barrio es, queremos saber cómo están sirviendo, cómo están ministrando, quién está velando, quién está fortaleciendo, quién está bendiciendo y elevando. Eso es lo que cuenta en el Evangelio del Señor. Es lo que a Él le preocupa. Tenemos la gran oportunidad de comenzar de nuevo con lo que realmente importa. El Señor quiere que contemos lo que Él cuenta, el ministerio que Él realizó. Todas las demás estadísticas las inventó el hombre, no el Señor Jesucristo. Esta es la oportunidad de valorar lo que cuenta para Él.
Gracias. Cuando pienso en los consejos, un pensamiento realmente me inspira. Es que en unidad y fe buscamos la voluntad del Señor. Es un pensamiento fenomenal que está en el manual. Bien, gracias. Y en resumen, permítanme sugerir lo siguiente. Cuando en consejo, ya sea de familia, barrio o rama, cuando en consejo se analiza un asunto y sus integrantes llegan a la conclusión de que sí, esto es lo que necesitamos hacer, hay un poder en esa unión que obliga a Lucifer a apartarse. Él no puede detenerlo. Cuando los miembros del consejo salen de la reunión y dicen, esto es lo que vamos a hacer, no es lo que el obispo quiere que hagamos, sino esto es lo que vamos a hacer porque hemos conversado juntos, hemos orado al respecto, esto es lo que tenemos que hacer para elevar, inspirar y bendecir la vida de los hijos de nuestro Padre Celestial. Cuando ese espíritu opere en el sistema de consejos de la Iglesia, la obra progresará y rescataremos a más hijos de nuestro Padre. Las mujeres son tan importantes en la obra misional, en el rescate y en la historia familiar como los hombres. Así que derrumbamos esas barreras de las que hablábamos. Y es una sola obra en la que nos empeñamos, la de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de los hijos de nuestro Padre Celestial. Así que pido a nuestro Padre Celestial que bendiga los consejos de la Iglesia en todo el mundo, en todo barrio, toda rama, toda familia. Que la paz del Señor los acompañe y que los manuales y estos ejemplos les ayuden. Todos lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amen.